Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos ya a martes 27 de agosto, una jornada en la que va a seguir lloviendo, pero se espera que no sea tanto como ayer, cuando las tormentas descargaron con especial fuerza en la zona sur y en el sureste de la región. Hoy no pasaremos de los 27 grados en muchos puntos y a esta hora de la mañana hace fresco. Tenemos 15 grados en la sierra, 17 en la capital y 17 también en la zona sur. Es el testimonio de uno de los vecinos de Arganda al ver cómo los coches y los contenedores de basura eran llevados calle abajo por la rambla de agua que se producía a media tarde tras caer en tan solo unos minutos una intensa tromba acompañada de granizo. Se registraron en esa localidad 46 litros y medio por metro cuadrado.
Que se muevan los coches por las carreteras. Que es que se ha parado el mundo por completo aquí en Arganda. Se ha parado el mundo. Es una riada que no te puedes ni imaginar. Yo en la vida, con granizo, unas bolas tremendas.
No solo Arganda, sino Rivas, Valdemoro, Fuenlabrada, Hoyo de Manzanares o Getafe sufrieron también las consecuencias de las fuertes tormentas, con la inundación de sótanos y garajes, avenidas anegadas de agua y caída de ramas de árboles. Vamos a conocer cómo amanece hoy Arganda. Esther Bernabé, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, pues hemos venido hasta donde ayer más cayó el agua, como decías, David. Estamos ahora mismo en el cruce de la calle Avenida de Misericordia con precisamente calle Virgen del Rosario, una de las calles en las que todavía ahora mismo permanece cortada, solo pueden pasar vehículos autorizados. Está cortada precisamente con una cinta roja porque se levantó gran parte del pavimento de esta calle ayer y todo desembocó además al final de la calle, donde todavía se acumula bastante barro. Estamos viendo incluso algunos de los establecimientos a estas horas todavía cerrados, en los cuales vemos motos y bicicletas dentro de dichos establecimientos. Se ve que por el miedo a que pudiera repetirse la tarde de ayer, imágenes como la de ayer, en la que la fuerte lluvia caída aquí en Arganda del Rey arrastraba pues motos, mobiliario urbano. El alcalde Guillermo Ita precisamente nos decía en Onda Madrid que había cuantiosos daños materiales y que a partir de hoy iban a habilitar una oficina de atención a los afectados para así poder gestionar todas las reclamaciones de forma conjunta.
Es la foto con la que amanece Arganda. Allí todavía es de noche. El Servicio de Emergencias Comunidad de Madrid 112 abrió cerca de 1.500 expedientes y realizó 152 intervenciones entre las 4 de la tarde y la medianoche. En la capital, las tormentas provocaban el corte de la M40 en varios puntos, sobre todo a la altura del barrio de La Fortuna de Leganés, donde ha quedado reabierta de forma parcial. También se producían retrasos y desvíos de vuelos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El agua ocasionaba además el corte de varias líneas de metro, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9 y la 12. Incluso la estación de Duque de Pastrana de la línea 9 era cerrada. Nos vamos hasta ese punto de la capital, sepamos si sigue cerrada. Pablo López.
Permanece cerrada y además con muchísima descoordinación en el servicio de metro en esta parada de Duque de Pastrana en la línea 9. A pesar de que la estación está cerrada por la caída de varios paneles, no por problemas de inundación, Metro de Madrid está informando en su Twitter de que los trenes no efectúan paradas. Sin embargo, el personal de la estación ya se ha visto obligado a abrir las puertas en un par de ocasiones para permitir la salida de varios pasajeros que se han apeado en la estación al efectuar parada el metro. Les escuchamos a la salida de la estación en la calle Mateo Irurias.
Pues es que no podíamos salir.
En principio no tenía que haber parada. ¿Cómo se ha parado el metro? ¿Os han dado alguna explicación?
Nada, ninguna.
No, bueno, es que en principio han dicho que no paraba.
En principio la estación está cerrada, según informa la web de metro, pero se ha parado el metro.
Sí.
¿Nos han dicho?
Y nos han abierto la puerta ahora.
Además, la falta de información está provocando el desconcierto de los viajeros que intentan acceder al metro y se ven obligados a buscar alternativas para llegar a su destino. Según el Twitter oficial de Metro de Madrid, la estación Duque de Pastrana podría estar cerca de abrir sus puertas con normalidad. No así, el tramo también en la línea 9 entre Arganda del Rey y La Poveda, cuyo servicio podría estar interrumpido durante al menos 4 horas.
Es la noticia a esta hora de la mañana. La estación de Duque de Pastrana de la línea 9 está cerrada, pero los trenes sí que paran, con lo cual los viajeros se bajan al andén, suben arriba, les tienen que abrir la puerta para poder salir. A las 7 de la mañana y 5 minutos nos interesamos por el tráfico. Porque estamos pendientes, entre otros puntos viarios, de la M40. Sepamos si está reabierta parcialmente, cuál es la situación a esta hora de la mañana. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, en la ronda de circunvalación M40, todavía persisten las labores de limpieza de agua y barro, sobre todo en la zona sur. En el barrio de La Fortuna está cortado un carril por sentido por esas labores de limpieza. En el resto está totalmente reabierto en esa ronda M40. Más problemas por las lluvias caídas en las últimas horas en Fuenlabrada. Está intransitable la M506 hacia Villaviciosa de Odón y también cortado el acceso desde la carretera de Toledo, desde la A42 a esa M506. Además, a esta hora, problemas para entrar a la capital por la A2. Hay un camión averiado en Torrejón de Ardoz que está creando 2 kilómetros de retención.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 6 minutos. En un instante regresamos a los puntos de la región en los que ayer se produjeron las tormentas más fuertes. Antes les hablamos de la reunión que ayer mantuvo la ministra de Sanidad en funciones con los consejeros de salud de las comunidades autónomas. María Luisa Carcedo reconoció que el brote de listeriosis se ha debido a que no se cumplieron en el proceso de elaboración de la carne mechada con los requisitos exigidos. Julio César Cobos.
Descienden los casos de listeriosis. Ese dato es el que han destacado la ministra de Sanidad y el consejero de este ramo en Andalucía, Jesús Aguirre. Ambos creen que esta intoxicación alimenticia se habrá erradicado en unos 15 días. Se trata ahora de contener el brote y luego se analizarán las causas, porque España, según la ministra María Luisa Carcedo, cumple rigurosamente con la salud alimentaria. Las comunidades autónomas realizan cerca de 600.000 inspecciones.
Y en el caso de España, pues estamos entre los países que tiene un nivel medio y un nivel aceptable de control por el número de casos. Por tanto, somos uno de los países más seguros desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.
Siempre llamando a la tranquilidad, Carcedo ha dicho que toda la comercialización y la producción de esta carne están paralizadas, pero el periodo de incubación puede ser largo. Ahora mismo hay 193 personas afectadas en Andalucía y solo se ha tenido noticia de un ciudadano inglés al que se diagnosticó la enfermedad en Francia. Tanto la ministra como el consejero andaluz han hecho hincapié en que la carne mechada fabricada por Magrudis había sido comercializada de forma irregular por otra empresa, pero no era una marca blanca.
No tiene nada que ver con una marca blanca, es una marca que no está etiquetando de acuerdo con las exigencias de la legislación vigente. Únicamente aparece una información nutricional, pero no aparece el etiquetado exigible a los alimentos destinados a consumo humano y, en este caso, alimentos cárnicos.
Seguirán las investigaciones, se sigue analizando la fábrica donde empezó el contagio y la responsabilidad de la Junta de Andalucía también sigue en entredicho.
Menos de 4 semanas tiene Pedro Sánchez para conseguir los apoyos necesarios si quiere presentarse a su investidura. Desde el Ejecutivo se insiste en que la opción de un gobierno de coalición con Unidas Podemos está descartada. Noelia Antoria.
Unidas Podemos trata de desmontar los argumentos del PSOE para no aceptarles en el Consejo de Ministros. La portavoz Noelia Vera cree que un Ejecutivo del PSOE en solitario no sería estable.
Un gobierno en solitario del Partido Socialista sin mayoría absoluta ha durado 8 meses, no ha durado más. Salió adelante a través de una moción de censura y no se pudo sostener en el tiempo porque ni siquiera fue capaz de sacar adelante unos presupuestos generales que nos curramos incluso más nosotros para generar los consensos que necesitábamos.
Desde el Ejecutivo en funciones responden que no hay otra opción. Dolores Delgado es la ministra de Justicia.
Cuando decayó la investidura se evidenció que el gobierno de coalición no era viable. Por otra parte, hay cuestiones de Estado y aspectos de Estado en los que no hay un acuerdo necesario para ese gobierno de coalición.
Es Dolores Delgado la que habla porque el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no responde a la prensa cuando se le pregunta cuándo llamará Podemos o si al final iremos a elecciones. Es una estrategia que empieza a inquietar a unos y a otros a solo 27 días de que se cumpla el plazo límite para formar gobierno. Por si acaso, y desde Euskadi, Bildu volvía a dar luces verdes asegurando que apoyarían un gobierno de coalición con tal de que, tras las elecciones, no sumen las tres derechas.
El Partido Popular pedirá hoy en el Senado un debate entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para abordar la falta de recursos de los entes autonómicos que aún no han recibido las entregas a cuenta actualizadas. Si no hay soluciones, en el PP se plantean seguir incluso el ejemplo de Cataluña y denunciar al gobierno.
Primero pedirán soluciones políticas, pero si no se les hace caso, en el PP están dispuestos a seguir el ejemplo catalán y denunciar al gobierno por infrafinanciar a las comunidades autónomas. Mario Garcés es portavoz adjunto del PP en el Congreso.
No es una facultad arbitraria del Estado transferir los fondos a las comunidades autónomas. Es un deber jurídico y como deber jurídico es de automático cumplimiento, de la misma manera que es un derecho para las comunidades autónomas cuya exigencia se puede requerir en cualquier momento. Nosotros de momento vamos a desarrollar e impulsar una estrategia basada en lo que es la reclamación política, pero no descartamos ninguna otra opción.
El Estado debe a las comunidades más de 4.700 millones de euros porque las entregas a cuenta no se han actualizado en 2019. El gobierno de Pedro Sánchez incluyó esa actualización en los presupuestos generales del Estado, pero quedó sin efecto al ser rechazados por la Cámara. Ahora aseguran que no pueden aprobar la partida en el Consejo de Ministros porque la abogacía del Estado lo impide estando el gobierno en funciones. El PP duda de esos argumentos y exige el informe de la abogacía que los avala.
La socialista Concha Andreu se convertirá hoy en la primera mujer que preside el gobierno de La Rioja al contar con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida. La candidata ha recalcado que se ha conseguido un ejecutivo de progreso, abierto y transversal, dice, con garantía de estabilidad, Raquel Grela.
Andreu ha señalado que La Rioja no podía perder la oportunidad de girar a la izquierda para dar una respuesta de progreso y libertad a todos los ciudadanos de la comunidad. Ha agradecido a Podemos e Izquierda Unida su apoyo para llegar finalmente a un acuerdo y lograr una investidura.
Reiterar el agradecimiento a Izquierda Unida, cuyo comportamiento ha sido leal y riguroso. Gracias a Podemos y Equo por querer buscar una solución y por garantizar que el acuerdo ofreciera una salida digna a todas las fuerzas políticas.
La candidata socialista se ha dirigido a la oposición durante esta primera sesión de su segundo pleno de investidura para remarcar que su gobierno será radical contra la corrupción, la pobreza o el paro.
Señorías, la única radicalidad que habita aquí, entre nosotros, se va a emplear en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la pobreza, contra el despilfarro, contra el fracaso escolar, contra el desempleo, contra la desigualdad, contra la apatía. En eso sí, señorías, queremos ser radicalmente demócratas.
La diputada de Podemos, Raquel Romero, ha señalado que su lealtad al Partido Socialista no es un cheque en blanco y que esperan el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
7:12, conmoción por el fallecimiento del piloto del avión del Ejército del Aire siniestrado frente a la manga del Mar Menor en Murcia. El accidente se producía mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. Paloma Nolasco.
Se trata del comandante Francisco Marín Núñez. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, confirmaba a primera hora algunos datos relacionados con el suceso. Hora del accidente, aparato siniestrado y zona de la colisión.
Sabemos que a las 9:30 aproximadamente se precipitó un C-101 de la Patrulla Águila de la Academia General del Aire de San Javier en la zona del foco levante de San Javier, de la manga del Mar Menor.
Poco después, centenares de llamadas desde la manga alertaban al teléfono de emergencias 112 de que un avión había caído en picado al mar.
Y hemos visto como si caía en picado y pensamos, bueno, va a remontar. Y por la distancia de la casa de la playa, justo el mar no lo veíamos. Pero hemos visto como el avión ha caído prácticamente en picado y de repente se ha oído un ruido muy seco.
He visto que empezaba a bajar y me ha parecido raro la forma que venía. Y entonces ya a la altura de aquí del foco, pues entonces ha intentado un poco amarrar, pero ha metido el morro y vamos a quedar en el sitio.
El aparato biplaza, el C-101, es un modelo veterano de aeronave de casi 40 años que el gobierno planeaba reemplazar próximamente.
Y el rey don Juan Carlos prosigue su recuperación del triple bypass aortocoronario que se le practicó el pasado sábado en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo. Ayer recibía la visita de la infanta Cristina y tres de sus hijos. En las próximas horas podría abandonar la UCI. Lupe Ortiz.
Come, anda y tiene buen ánimo. La recuperación del rey Juan Carlos sigue evolucionando de un modo satisfactorio. Su traslado a planta desde la UCI se prevé rápido, como explicaba en el último parte médico la directora del Hospital Quirón, Lucía Alonso.
Don Juan Carlos mantiene buen estado de ánimo, tolera dieta blanda e incluso ha dado algunos pasos. Se prevé que en las próximas horas pueda pasar a planta de hospitalización.
El emérito no tiene ya drenajes torácicos y ha comenzado con la fisioterapia cardiorrespiratoria. Este lunes recibía la visita de su hija, la infanta Cristina, y tres de sus nietos. En estos próximos días irán pasando por la clínica otros miembros de la familia, entre ellos sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas de los reyes de España, don Felipe y doña Sofía.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 15 minutos. Nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid en el día después de las fuertes tormentas. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. De esa tremenda tormenta caída esta tarde-noche en Madrid ha obligado a los bomberos de la comunidad a emplearse muy a fondo. Emergencias 112, Comunidad de Madrid, ha gestionado entre las 4 de la tarde y las 12 de esta noche miles de llamadas que se han concretado en un total de 152 intervenciones de los bomberos de la comunidad. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Desde las 4 de la tarde, desde las 16 horas, cuando han empezado las lluvias en la Comunidad de Madrid, hasta las 24 horas, momento en el que ya han empezado a decaer los avisos recibidos en el 112, el Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha gestionado un total de 1.434 expedientes originados por la lluvia, que han derivado en 152 intervenciones por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid. En estos momentos las intervenciones se centran sobre todo en el municipio de Arganda y en municipios aledaños y son intervenciones ya de escasa relevancia y la importancia ya está empezando a decaer, así como los avisos que se están recibiendo en el 112.
Y los municipios afectados han sido Pinto, Rivas, Getafe, Fuenlabrada y sobre todo Valdemoro y Arganda del Rey. En esta última localidad, a la enorme tromba de agua caída se unía el granizo. Los más de 46 litros por metro cuadrado que han caído han provocado, por ejemplo, que en la calle de Juan de la Cierva y calle Real los vecinos contemplaran cómo el río en que se habían convertido sus calles se llevaba por delante contenedores y coches, de los que medio centenar han resultado dañados. Además, los vecinos de esta localidad han tenido que sacar con cubos y palas el granizo que ha entrado en viviendas, locales y garajes. El hielo se ha acumulado en las calles formando grandes montículos. El ayuntamiento va a abrir hoy una oficina de atención a los damnificados. En Arganda del Rey se encuentra desde primera hora Esther Bernabé. ¿Cuál es la última hora allí, Esther? Buenos días.
Pues un poco de desconcierto, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, precisamente porque no está abierto el metro, por lo tanto los vecinos, cuando se van acercando hasta la estación, tienen que buscarse modos alternativos de llegar a la capital o a municipios cercanos como Rivas, puesto que, recordamos, está cerrado el metro desde ayer por la tarde entre las estaciones de Arganda del Rey y de La Poveda. Muchos son los que hoy, como decías, toca hacer balance y se acercarán también a esa oficina que a lo largo de la mañana se nos informará desde el ayuntamiento dónde va a estar situada para que puedan ir los afectados, porque muchos vecinos nos comentaban rotura de persianas, también anegados garajes. Hemos visto garajes, por ejemplo, en la calle Misericordia, donde nos encontrábamos hace un momento, éramos camino de la calle Real y también de esa Plaza Mayor que comentabas, muy afectada, donde además se tiene que seguir instalando todas las palanqueras y todo lo previsto para las fiestas de la semana que viene, que hablaremos con el alcalde para saber si ha afectado de alguna manera en la celebración de dichos festejos aquí en Arganda.
Gracias, Esther. Eso en Arganda, en Valdemoro, calles totalmente anegadas por el agua y garajes y comercios inundados. Lo peor se ha vivido en uno de los principales nudos viarios de esa ciudad, de Jesús Clemente.
En concreto, se trata de la glorieta situada entre la Avenida de España y la calle Libertad, una de las muchas que se cortaron al tráfico por los efectos de la gota fría y la única que hasta ahora continúa cerrada a la circulación. Además, dos garajes de la zona quedaron inundados. Valdemoro ha sido uno de los municipios más afectados por las tormentas y, de hecho, se vivió un momento crítico en el que los bomberos precisaron de ayuda adicional de los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. Sergio Parra es alcalde de Valdemoro.
Pero entre las 5 y las 6 de la tarde ha sido un momento muy crítico porque ha sido cuando ha empezado a llover, no dejaba de llover con muchísima intensidad, con granizo incluso, y las calles del municipio no podían absorber la cantidad de agua que estaba cayendo y han empezado a inundarse. gran parte del municipio han empezado a inundarse.
El propio regidor también pidió a los vecinos que permaneciesen en sus casas ante las fuertes lluvias, ya que muchos de ellos se echaron a la calle a lo largo de la tarde para ayudar en labores de limpieza y achique. La policía municipal, por su parte, ha informado puntualmente vía Twitter y otras en redes sociales a los vecinos del nivel de alerta por tormentas, que se ha mantenido activo al menos hasta medianoche.
En la capital, la tormenta ha provocado que los bomberos del ayuntamiento hayan tenido que realizar un total de 150 intervenciones para retirar ramas y árboles caídos, balsas de agua en la calzada e inundaciones de sótanos y garajes. El agua ha provocado retrasos y desvíos en el aeropuerto de Barajas, inundaciones en algunos servicios del Hospital La Paz y el corte de túneles como el de Alfonso XIII y el de algunos tramos de la M40 como el de La Fortuna en Leganés, que aún mantiene un carril cerrado en cada sentido. 6 líneas de metro, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9 y la 12 se han visto afectadas con estaciones inundadas. Una de las afectadas es la estación de Duque de Pastrana en la línea 9, que aún a esta hora de la mañana mantiene dificultades. Allí se encuentra Pablo López. Pablo, buenos días.
Buenos días. Personal de Metro nos confirma que la causa del cierre de la estación Duque de Pastrana de la línea 9 es la caída de varios paneles por las lluvias de anoche, que dejan al descubierto material con amianto. Parece que ya se han solucionado los problemas de descoordinación que han llevado a que un par de convoys de Metro hicieran parada y se apeasen pasajeros que han tenido que salir a la calle Mateo Inurria acompañados de personal de Metro. Les escuchamos.
No sabía nada.
¿Y esta falta de información, que no haya ningún cartel ni nada?
Pues no me parece bien, claro. No tengo que llamar a un taxi para irme corriendo a trabajar.
Tendría que haberle informado más, tener un poquito más de información.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Pues como me voy a irme a la Plaza Castilla y así cojo el 14 que me pille por la otra parte, a ver el autobús o alguna cosa, buscarme la vida.
La salida de estos pasajeros chocaba con el intento de entrada de otros que, desconcertados, se han visto obligados a buscar alternativas para llegar a su destino. Además, según avanza la mañana, es cada vez más frecuente el que lleguen personas y se encuentren la puerta de la estación cerrada. Según el canal oficial de Metro de Madrid en Twitter, el tiempo estimado para que Duque de Pastrana recupere la normalidad es de una hora, un plazo que ya se excede. Además, en esta misma línea también está interrumpido el servicio entre Arganda del Rey y La Poveda, con un tiempo estimado de resolución de 4 horas.
Gracias, Pablo López. Vamos a mantenerles pues plenamente informados de lo que ocurra en esa línea 9 metro, en la que puede haber novedades. Aquí en Madrid capital, la lluvia también ha afectado a las personas sin hogar que llevan meses acampados en el Paseo del Prado. A primera hora de la noche emprendían una marcha hasta la sede del SAMUR Social en la carrera de San Francisco para pedir que se les atendiera y acogiera en ese servicio.
SAMUR Social se niega a alojar a ninguna persona sin techo hoy que hay gota de frío. Pues vamos para allá, vamos para el SAMUR.
Aseguran que los responsables se han negado a hablar con ellos y que les han cerrado las puertas.
Somos personas, ciudadanos con derechos que vuestra responsabilidad es protegerlos, venir a ayudarnos. Somos personas sin hogar, estáis para eso, por favor, no cerréis la puerta, por favor.
Y aunque agradecen que finalmente el SAMUR les proporcionase mantas térmicas, esperan que a lo largo del día de hoy se concrete la visita del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Añorte, para buscar una solución a esa situación que viven en estos momentos. Y no sabemos si la lluvia habrá afectado a las obras de reforma que se llevan a cabo en la Plaza de España, pero lo que sí sabemos es que los restos arqueológicos que han aparecido van a retrasar sí o sí los trabajos. Mar García.
Pendiente de patrimonio de la comunidad, calcular el retraso sobre el año previsto de obras en la zona de Plaza de España de momento es imposible. Paloma García Romero, delegada de obras.
Desconocemos en la actualidad el tiempo de la paralización, pues irá viendo a medida que se realicen los trabajos de limpieza por parte de los arqueólogos. Esta misma semana se remitirá el plan de trabajo a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid para que se proceda a su aprobación.
Cuesta ahora imaginar allí unas caballerizas reales de Felipe II en los restos históricos del siglo XVI que han aparecido al levantar el asfalto. Su futuro a la espera de retirar lo encontrado. Cristina Pérez, la encargada de obras de Plaza de España.
Levantar poco a poco el pavimento, hacer pequeñas catas para ver hasta dónde llega, cuál es la extensión y poderlo documentar antes de levantarlo.
Las obras de Plaza de España continúan en el resto de tramos.
Metro de Madrid sigue incorporando maquinistas. El próximo mes se van a incorporar 11 nuevos conductores que ahora mismo están ultimando su formación. Begoña Alarcón.
Los últimos maquinistas están terminando su formación con simuladores para incorporarse en octubre.
Presentaron, creo que fueron 13.000 personas para 100 plazas. Aprobarla, estar aquí, y dentro de estar aquí tienes 4 exámenes que tienes que aprobar dentro del curso. Entonces no te puedes despistar, es continuamente estudiar y formarte para cuando salgas estar lo mejor preparado posible.
Metro es una prioridad para el gobierno regional de coalición. El compromiso es firme, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Soy consciente de que en este verano y en los últimos meses pues no se han hecho cosas bien, se ha esperado más tiempo del necesario para determinados servicios, se ha pasado demasiado calor. Soy consciente de todo eso, lo he vivido, lo conozco y desde luego ahí va mi compromiso, por supuesto, y de todo el gobierno regional para que Metro de Madrid siga siendo uno de los mejores metros del mundo.
De momento se va a encargar un análisis económico sobre Metro para ver cómo mejorar el servicio, según el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Vamos a hacer un análisis económico-financiero y de situación de la empresa, de lo que se puede hacer. Muchas cosas requieren dinero, por supuesto que sí, yo creo que el presupuesto es fundamental, pero otras a veces son simplemente de mejoras de carácter procedimental y también eso lo vamos a mirar.
Además de la incorporación de los 100 nuevos maquinistas, la comunidad ya ha comenzado los trámites para la compra de 40 nuevos trenes.
Por cierto, que el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que irá hasta el final para conocer qué ha ocurrido en Avalmadrid y, en el caso de que se haya cometido alguna irregularidad, depurar responsabilidades políticas y, en su caso, judiciales.
Y analizaremos si lo más conveniente es una comisión de investigación, si es una auditoría de lo que ha sucedido, si es un pleno monográfico. En cualquier caso, creo que a nadie se le escapa que a nosotros no nos gusta cómo ha funcionado Avalmadrid en los últimos meses, en los últimos años. No nos gusta esa sombra de corrupción que pende sobre ella. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que apostamos por cerrar Avalmadrid.
A las 7 de la mañana y 26 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de hoy. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: una brutal tormenta anega Madrid. Arganda, Valdemoro y Pinto, municipios más afectados con daños en negocios y coches. Ayuso ofrece ayuda para los municipios afectados. El alcalde víctima del bolencierro de Matalpino. Amplia seguridad en los encierros de Madrid en San Sebastián de los Reyes. ABC titula: una tormenta de granizo lleva el caos a los municipios del este y sur de Madrid. La tromba dejó coches arrastrados, árboles caídos y comercios inundados en Arganda, Valdemoro y otros enclaves. Formación del gobierno en la comunidad. El escaño antes que el cargo oficial. El vicepresidente reconoce que el metro va lleno y tarda mucho. La Razón titula: más de un millar de incidencias Arganda y Valdemoro en el ojo de la tormenta. Último aviso para la ingobernable, con técnicos del ayuntamiento y sin despliegue policial. Madrid, sexta ciudad mundial en la subida de precio de casas de lujo. El País titula: una tormenta causa inundaciones y cortes en carreteras y el metro. Las preguntas de Díaz Ayuso sobre el aval de Avalmadrid. 80 familias se enfrentan al fondo buitre Fidere en Torrejón de Ardoz. Las quejas por las aglomeraciones en el metro ya duplican las de todo 2018. 20 minutos. Las fuertes lluvias en Madrid provocan riadas en las calles y obligan a cortar tramos del metro y carreteras. Y en Madrid Diario, riadas en Arganda y Getafe. Las tormentas arrasan el sur y este de la Comunidad de Madrid.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. La música de este día tiene un nombre propio, otra vez. Rosalía esta noche ha vuelto a triunfar, esta vez en los premios MTV. Ha conseguido 2 premios junto con el colombiano J Balvin al mejor videoclip latino y a la mejor coreografía con altura.
Demasiadas noches de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Iré joven para sepultura. Coventura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos cómo se circula por las principales carreteras de la comunidad, pendientes especialmente de la M40. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues en esa ronda M40 siguen las labores de limpieza en la zona sur. En el barrio de La Fortuna encontramos un carril cortado en cada sentido por esas labores de limpieza. Más problemas por las lluvias caídas en las últimas horas en el entorno de Fuenlabrada. Está cortada la M506 hacia Villaviciosa de Odón y también cortado el acceso desde la A42, desde la carretera de Toledo a esa M506. Más problemas a esta hora ya por el tráfico intenso. Hay dos averías de entrada, un camión en San Fernando de Henares en la A2 que crea 8 kilómetros de retención y otra avería en la A3 en Rivas también de entrada. Encontramos a esta hora densidad ya por la A42 en Parle Fuenlabrada, A4 Valdemoro y Pinto, A5 Alcorcón, la A6 en El Plantío y en la M40. Más allá de esas incidencias por la limpieza en el barrio de La Fortuna, encontramos en Vicálvaro hasta Coslada en sentido norte, en sentido A2, muy complicada esa vía, esa ronda.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos informando que por filtraciones se encuentran cortados el túnel de Corazón de María Alfonso XIII y también hay cortes en el túnel de Ventisquero de la Condesa. Por lo tanto, atención a esos dos puntos. En cuanto a la situación del tráfico, los problemas se concentran en la M30, ya con una saturación alta, en el recorrido desde la zona de entrada por la avenida Andalucía al Nudo Sur, pasando por la franja de Méndez Álvaro, Moratalaz, hasta rebasar O'Donnell. Ese recorrido, ese tramo más complicado. Se incrementa también poco a poco en otros puntos de la autovía, sobre todo en el cierre norte, aunque de momento sin problemas.
Recuerden que permanece cerrada la estación de metro de la línea 9, Duque de Pastrana, también el tramo comprendido entre La Poveda y Arganda. No hay incidencias a destacar en el servicio de Cercanías Madrid. Desde las 7 en punto les venimos contando lo más destacado de la actualidad en Buenos Días Madrid. Nunca antes habían visto caer tanta agua y tan fuerte, y en tan poco tiempo en Arganda del Rey. Las fuertes tormentas que descargaban ayer 46 litros por metro cuadrado en este municipio se llevaron a su paso coches, contenedores y demás mobiliario urbano. El granizo también anegaba comercios, sótanos y garajes, de donde se sacaron kilos y kilos. Esta mañana el Ayuntamiento de Arganda va a abrir una oficina de atención a los afectados. En la Plaza Mayor de Arganda está Esther Bernabé.
Pues aquí están trabajando los operarios municipales, no sé si los escucháis, David, con palas. Aproximadamente hemos sentado unos 20-30 operarios municipales que hoy no toca montar la Plaza de Toros, que es lo que estaban haciendo en la mañana de ayer, sino retirar la gran masa de granizo que se ha ido formando alrededor de toda esta plaza para que puedan circular las personas por la acera, por ejemplo, de enfrente del ayuntamiento de aquí de Arganda del Rey. Además, también hemos visto levantados adoquines en toda la zona aledaña. Como decimos, quizás lo que más llama la atención es esa acumulación de granizo que muchos vecinos nos decían que es lo que más ha afectado, porque están acostumbrados al agua, no en tal cantidad como la que tuvieron ayer, pero fue el granizo, los bloques de granizo, los que hicieron también mucho daño a todos los comercios de aquí, de toda esta zona. Por ejemplo, en la calle Juan de la Cierva, una de las más afectadas, y también en la parte de más bajo, más abajo del municipio, en la calle Misericordia, donde nos encontrábamos a primera hora. Hoy los comercios empiezan poco a poco a abrir. Sí que es verdad que muchos vecinos se encuentran con la sorpresa de que al no funcionar el metro tienen que buscar vías alternativas para llegar a la capital.
También Rivas, Valdemoro, Fuenlabrada o Getafe sufrían las consecuencias de las fuertes tormentas en la capital. Provocaban el corte de la M40 en varios puntos. Como antes nos contaba Teresa Serrano desde la DGT, la M40 ha reabierto parcialmente a la altura del barrio de La Fortuna en Leganés. Hay dos carriles en cada sentido. Y el agua también ocasionaba el corte de varias líneas de metro. A esta hora permanece cerrada la estación de Duque de Pastrana de la línea 9. Allí se encuentra Pablo López.
La caída de varios paneles en el andén de la estación por las lluvias de anoche han dejado al descubierto materiales con amianto que deben ser encapsulados nuevamente por el personal especializado de metro. Además, la descoordinación ha acompañado los primeros minutos de servicio en la línea 9, pues un par de convoys han realizado parada en Duque de Pastrana cuando no tenían que hacerla, lo que ha provocado que varios viajeros se hayan apeado. Han tenido que ser acompañados por personal de metro hasta la salida en la calle Mateo y Nurria. Les escuchamos.
Pues es que no podíamos salir.
En principio no tenía que haber parada.
¿Cómo
se ha parado el metro? ¿Os han dado alguna explicación?
Nada, ninguna.
No, es que en principio han dicho que no paraba.
En principio la estación está cerrada, según informa la web de metro, pero se ha parado el metro.
Sí.
¿Nos han dicho?
Y nos han abierto la puerta ahora.
Esa descoordinación ya se ha solucionado. Su salida coincidía con los pasajeros que, ajenos al cierre de la estación, buscaban tomar la línea 9 para llegar a su destino. Les escuchamos también.
No sabía nada.
¿Y esta falta de información, que no haya ningún cartel ni nada?
Pues no me parece bien, claro. No tengo que llamar a un taxi para irme corriendo a trabajo.
Tendría que haberle informado más, tener un poquito más de información.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Pues como me voy a irme a la Plaza Castilla y así cojo el 14 que me pide por la otra parte, a ver, el autobús o alguna cosa, buscarme la vida.
El tiempo estimado para recuperar la normalidad en Duque de Pastrana era de algo más de una hora, según el Twitter de Metro de Madrid. Esa estimación ya se supera ampliamente. En la misma línea, el tramo entre Arganda del Rey y La Poveda va a estar interrumpido durante toda la jornada.
Es martes 27 de agosto, una jornada en la que otros asuntos van a ser noticia. Ángela Beato.
La crónica política va a estar marcada por la ronda de contactos de Pedro Sánchez con distintas organizaciones sociales que continúa. Hoy le toca reunión con colectivos LGTBI y ONGs de cooperación al desarrollo. Cuando se cumplen 4 meses justos desde las elecciones generales, Congreso y Senado retoman su actividad. Hoy se reúnen las diputaciones permanentes de ambas cámaras. La del Congreso va a debatir, entre otras cuestiones, la comparecencia del presidente y de 8 de sus ministros, mientras que la del Senado va a discutir si aceptan la petición de celebrar un debate urgente entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las distintas comunidades autónomas sobre los problemas de financiación regional por la falta de presupuestos. Por cierto, que además en el Senado el portavoz del Partido Popular, Javier Maroto, tiene una cita con diversos colectivos fiesteros para abordar el problema de la pólvora, del uso de la pólvora en contextos festivos. Más cosas. El ministro de Fomento sigue en Moscú. Hoy visita las instalaciones de Talgo en la estación de Kievskaya. Luego se reúne con el presidente de la empresa estatal de ferrocarriles rusos y va a terminar con un encuentro con la colonia española en Moscú, en la embajada de España. Otra ministra, la de Industria, estará en la granja de San Ildefonso, donde va a participar en la tradicional gran judiada de sus fiestas. En La Rioja, lo que van a celebrar hoy, por fin, es la última investidura de la temporada, la de la socialista Concha Andreu, que, salvo sorpresa, se va a convertir en presidenta del gobierno riojano con el apoyo de Podemos, Equo e Izquierda Unida. La dirección de Iberia y el comité de huelga tienen previsto celebrar este martes una reunión de mediación para tratar de evitar los nuevos paros de los trabajadores de tierra que están previstos para este fin de semana, del 30 y 31 de agosto, en el aeropuerto de Barcelona. En Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a presidir este martes su segundo consejo de gobierno. Hoy seguiremos hablando de las lluvias torrenciales y las tormentas de ayer en la Comunidad de Madrid, en una de las zonas más afectadas, como les venimos contando, el municipio de Arganda del Rey. El ayuntamiento va a abrir una oficina de atención a los damnificados. Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, que inicia hoy sus encierros, los más importantes de España, tras los de Pamplona, los de San Fermín. A las 11 de la mañana sonará el cohete, que será lanzado por primera vez por una mujer.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 38 minutos. Dicen que después de la tempestad viene la calma. Esperemos que sea así. Ainhoa González.
Durante este martes la estabilidad regresa a Madrid, aunque todavía en este arranque de la jornada tenemos algo más de nubosidad, algunos chubascos aislados. Bueno, la situación cada vez va a ser más tranquila, el sol va a ir ganando terreno y eso sí, seguramente todavía durante la segunda mitad de la jornada en la zona de la sierra se siga manteniendo la nubosidad y también esa posibilidad de chubascos, pero cada vez más aislados y más débiles. Las temperaturas, en cambio, aunque la tendencia hoy es a la estabilidad, se ven repercutidas en el descenso significativo que tuvimos ayer, esa masa de aire frío que ha sido responsable de toda esa inestabilidad, hace que hoy las temperaturas desciendan. Las máximas se van a quedar más cerca de los 25 grados que de los 30. Pero eso sí, a partir de mañana y fruto de esta estabilidad, el sol que va a ser protagonista de nuevo a partir de esta jornada, vamos a ver también cómo el termómetro asciende. Ya los registros volverán a rondar los 30 grados en estos próximos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 40 minutos les invitamos a dar un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el mundo. Este lunes finalizaba en Biarritz la cumbre del G7, que ha servido para rebajar la tensión por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha abierto la posibilidad de que el presidente norteamericano Donald Trump y el presidente de Irán se puedan reunir. Julio Martínez.
Tres días que han servido para que las siete principales potencias del planeta acerquen posturas en temas políticos, aúnen esfuerzos en causas que requieren la solidaridad de todos y cierren acuerdos en materia comercial y fiscal. Por ese orden y con Donald Trump convertido en el principal foco de atención, la polémica suscitada ha sido la vivida en Irán en los últimos meses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abierto la puerta a una eventual cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el de Irán. Trump dice que es viable esa reunión, pero solo si las circunstancias son las correctas.
No estamos buscando un cambio de líderes. No estamos buscando ese tipo de cambio por el que ha pasado este país tantas veces. Podemos hacerlo en muy poco tiempo. Con el tiempo, realmente creo que Irán puede ser una gran nación. Me gustaría ver que eso suceda, pero no pueden tener armas nucleares.
Sobre la guerra comercial, Donald Trump ha reconocido haber recibido llamadas de China en las que le manifiestan su deseo de volver a la mesa de negociación para continuar así buscando ese acuerdo comercial.
Respeto mucho el hecho de que China nos haya llamado. Quieren negociar. Yo les respeto y respeto también mucho al presidente Xi Jinping. Creo que haremos un trato porque estamos negociando en unos términos que ambos entendemos. Que esto haya ocurrido es muy bueno. Ellos quieren que se haga algo. Ahora bien, es posible que no se llegue a hacer, pero es la primera vez que veo realmente que quieren llegar a un acuerdo. Esto ya es un paso muy positivo.
Este acuerdo sería, en palabras de Trump, magnífico para Estados Unidos y también para el resto del mundo.
Queremos ya saber cómo viene la prensa de hoy. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, los exiguos resultados de la cumbre del G7 hoy en la apertura de las portadas de algunos periódicos.
En la portada del Mundo, que titula «El G7 de Macron desactiva las crisis de Trump con China e Irán». El presidente norteamericano no descarta reunirse con Rouhani, el presidente iraní, si se dan las circunstancias. Anuncia que se reanudarán las negociaciones con China y dice que Xi Jinping, el presidente chino, es un gran líder. Pacta con Francia que se suspenda la tasa Google hasta que se revise la fiscalidad internacional. Artículo también. También para un tema comprometido, el presidente francés se enzarza con Bolsonaro por burlarse de su mujer. También El País lleva este tema en portada. Trump se abre a una cumbre con Rouhani para resolver el conflicto iraní. Macron promueve en el G7 un encuentro para las próximas semanas tras la ruptura del acuerdo nuclear. París y Washington alcanzan un compromiso sobre la tasa Google. Llamada en portada al editorial con este título, mejor de lo esperado.
¿Cómo abren sus portadas de hoy los diarios ABC? ABC y La Razón.
ABC titula: nada que negociar, nada que ceder, nada que ofrecer. El presidente en funciones vuelve de sus vacaciones con la misma estrategia: cercar a Podemos con la amenaza de otras elecciones. La Razón titula: el traslado de Franco a la Almudena divide al Supremo ante el recurso interpuesto por la familia. Los magistrados sí estarían a favor de exhumar los restos del Valle de los Caídos. El escollo jurídico es fijar si se puede impedir o no que vaya al panteón familiar.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los diarios?
En la página 2 de ABC, la costosa e improvisada misión de la UDAD para recoger a solo 15 inmigrantes en Sicilia. Los espías del Valenciano vigilan hasta la megafonía de los colegios. Accidente mortal de uno de los pilotos más espectaculares del Ejército del Aire. Macron presume de una cumbre del G7 que se salda sin soluciones concretas. En El País, 5 millones de trabajadores están infrautilizados por el mercado laboral. 4 años de infierno para salir de la lista de morosos. 16 menores españoles atrapados con los restos del Daesh en Siria. El rumbo indefinido de Madrid y Barça. En El Mundo, el PSOE entrega a Bildu la alcaldía que le pidió a Chivite. Graves daños por la lluvia y el granizo en toda la región de Madrid. El PP se abre a formar listas con Vox si hay elecciones. La empresa de la Mechá hizo reformas sin avisar a la Junta. En La Razón, Arganda del Rey en el ojo de la tormenta. El G7 apacigua a Trump en su guerra contra Irán y China. Fallece el piloto del ejército tras caer su avión al mar. El brote de listeriosis provocará un goteo de casos durante varios meses.
¿Qué temas llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial. Rivera reúne a su núcleo duro el próximo jueves para afrontar otra ola de presión para investir a Sánchez. El Independiente. Juancho Uralde, el as en la manga de Iglesias para rebajar tensión con el PSOE. El Español. Macron se consagra como líder global tras un G7 lleno de golpes de efecto. OK Diario. Sánchez pospone la reunión con sus socios golpistas para evitar la foto en plena diada. 20 minutos. Las fuertes lluvias en Madrid provocan riadas en las calles y obligan a cortar tramos del metro y carreteras. El Diario.es. Un mail revela que Díaz Ayuso medió ante Aval Madrid sobre la empresa de su padre horas antes de ser diputada regional. Voz Populi. Las empresas de mensajería evitan 40 calles de Barcelona por miedo y robos. Moncloa.com. Unidas Podemos y Ciudadanos, los peor parados si hay nuevas elecciones. Y LaInformación.com. Santander incluye por primera vez el cambio climático entre los riesgos de su negocio futuro.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El País, el editorial se titula Mejor de lo esperado. Dice: el clima de cooperación del G7 prevalece a pesar de la atmósfera enrarecida inicial. Trump ha permitido que el G7 sobreviva hasta la próxima cumbre, de la que él mismo será anfitrión en plena campaña por su reelección. Quizá también esto ha podido influir en esa suavización excepcional en Biarritz, que, sin embargo, no garantiza la completa normalización de la guerra comercial y tecnológica abierta. El otro editorial se titula Estabilidad en Radio Televisión Española. En ABC, el editorial se titula España suma frente a la parálisis. Dice: Sánchez vuelve de las vacaciones tal y como se fue, sin nada, pero tampoco parece que le importe. A día de hoy, España se encamina a las urnas si nada cambia de modo drástico en las próximas semanas. El otro editorial se titula Audaz, una costosa operación de marketing. En La Razón, el editorial se titula Macron salva los muebles del G7. Dice: la cumbre de Biarritz no ha concluido con el temido cierre de puertas que auguraban los prolegómenos y puede considerarse un éxito, aunque no ha habido acuerdos concretos. En El Mundo, el editorial se titula Macron salva un G7 muy dividido. Dice: el de Biarritz ha sido un G7 de Macron, que no ha querido desaprovechar la ocasión de reivindicarse como líder mundial, a pesar de su incapacidad para frenar la ola de descontento social en Francia y, de paso, poner la agenda de intereses gala sobre la mesa. Trump revisará su posición sobre Irán, China y la tasa Google. El otro editorial del Mundo: los favores a Berchales nunca fueron gratis.
Javier, ¿qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula Consejo de Abuela, la inseguridad en Barcelona. Dice: el consulado de Estados Unidos alerta del aumento de la delincuencia a los turistas que piensen visitar Barcelona y la prensa alemana se hace eco de esta ola de inseguridad. Y mientras tanto, el ministro del Interior recomendando cambiarse la cartera al bolsillo delantero. Grande, Marlaska, muy grande. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Un asunto electoralista, la exhumación de Franco. Dice: quizá hubiera sido bueno pactar con todos los partidos o al menos intentarlo, una decisión de esta naturaleza. El artículo de Eli del Valle se titula Cuestión de ombligos. Dice: Casado debería haber debatido su España suma de manera interna y en especial con quien tiene a la vuelta de la esquina unas elecciones muy duras en vista de los resultados en Galicia en las últimas municipales y generales. Y en El Mundo, la tribuna la firma Borja Martínez, se titula Cuéntame un cuento. En la batalla del relato, dice, pugnan todos los políticos para tratar de consolidar su posición. La indigencia discursiva es un punto en común y su objetivo, mantiene el autor, es hacer el encuentro imposible.
Terminamos mirando a Barcelona, las portadas de los diarios catalanes en este martes.
La Vanguardia titula, Trump frena sus ataques a China por la presión del G7. Foto de portada con los líderes mundiales, Macron y su mujer, Merkel, Trump, y un cariñoso saludo de su esposa Melania al primer ministro de Canadá. Otro tema, Podemos insistirá en la coalición hasta el final. El periódico de Cataluña, Macron impulsa una cumbre Estados Unidos-Irán. En la foto, imagen de Trump y Macron con gesto de complicidad del presidente francés hacia el norteamericano. El otro titular principal, el verano redobla el fraude laboral y la precariedad.
Javier, nos volvemos a escuchar a las 8:30 en el tiempo de tertulia y los temas en suerte.
Hasta entonces.
Tras la revista de prensa, es tiempo ahora de la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
Grandes novedades en el Museo de Aeronáutica del Ejército del Aire, que ha remodelado sus 6 primeros hangares expositivos. Nos permiten disfrutar más si cabe de un recorrido por la historia de la aviación, desde el globo a los viajes transatlánticos, con joyas, réplicas originales o la incorporación de un Mirage con la misma estampación de cuando llegó a la base de Gando en Canarias. Elementos interactivos, escenarios realistas y una sala dedicada a las campañas históricas en África, con un homenaje al descubridor de la epidural, el médico Fidel Pajés, teniente Antonio Morales del Museo de Aeronáutica y Astronáutica.
Un recorrido sobre la primera época de la aviación, desde los comienzos de la aeroestación, los pioneros y los grandes vuelos.
Muy completo y te enseña la historia de la aviación.
Está muy bien recreado, sí.
Está muy bueno, a mí me gusta mucho.
Nueva temporada artística de la Comunidad de Madrid a partir del 7 de septiembre en el canal de Isabel II, con la exposición de fotografía de Francisco Ontañón, Oficio y Creación, revisando así la carrera de uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, para acoger, allá por noviembre, también en formato fotográfico, un proyecto que recorre las calles de Nueva York en 2 periodos distintos, en blanco y negro y en color. Alcalá 31 acogerá 2 muestras, una de ellas en formato instalación. La sala Arte Joven apostará por la creación emergente y el colofón en noviembre lo pondrá la 30ª edición de los circuitos de artes plásticas en una convocatoria para jóvenes artistas madrileños o residentes en la región. Un libro para dar continuidad al legado de Simone Ortega, Cocina sana y sencilla, toma sus 1.080 recetas como inspiración, siguiendo la misma línea, didácticas y fáciles de hacer. Esta vez es su nuera, Marina Rivas, quien se mete en la cocina para hacerlas y dar vida a toda una serie de propuestas sencillas, equilibradas, tradicionales, mezcla de recetas actuales y novedosas. Destaca la importancia de consumir alimentos locales y de temporada y el llevar un estilo de vida saludable.
El material básico que necesitamos a la hora de cocinar, cómo mantener una dieta sana sin excesivo gasto, recetas para recibir, recetas para cocinar en pocos minutos, la importancia de un buen vino en la cocina, recetas para diabéticos, recetas para hipertensos y otros muchos puntos.
...90 años y sigue subiéndose a los escenarios... ...con la misma pasión de siempre... ...de ahí el querer celebrarlo... ...con 2 noches especiales de música en directo... ...y saxofón en mano... ...hablamos de Pedro Iturralde... ...dispuesto a celebrar la vida... ...en sus 2 conciertos de hoy y mañana... ...en la Sala Galileo Galilei.
A las 7:53... ...vamos ya con los deportes.
Onda Madrid... ...Deportes...
José María del Toro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David. El Barcelona aborda hoy una ofensiva final para el fichaje de Neymar y lo hace extrañamente con luz y taquígrafos. Sabemos a qué hora es la reunión, 12 de la mañana, el lugar, París. ¿Y quiénes son los emisarios del Barça? El director ejecutivo, Óscar Grau, el directivo Javier Bordas y el director deportivo, Erika Vidal. El Barça planteará una cesión con opción de compra obligatoria por valor de 170 millones de euros a pagar en 2 años. El diario francés Le Parisien publica hoy la contrapropuesta del Paris Saint-Germain. El equipo parisino quiere 100 millones de euros más Dembélé y Semedo. Además, en la ciudad condal se habla abiertamente ya de la posibilidad de que Rakitic acabe traspasado con destino Turín para convertirse en compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus. En el Real Madrid andan pendientes de la resolución del caso Neymar, operación que no descartan acometer en función de cómo evolucione. La última propuesta del Paris Saint-Germain incluía en la operación al brasileño Vinicius, circunstancia esta que no se plantea el Real Madrid a día de hoy. Un Real Madrid en el que la última noticia es una nueva lesión, en este caso la del colombiano James Rodríguez, que sufre un problema muscular en el sóleo de la pierna derecha. Estará entre 2 y 3 semanas de baja. No podrá jugar el próximo domingo en Villarreal. Se espera que pueda estar disponible para el encuentro frente al Levante tras el parón por los partidos de las diferentes selecciones. Es el octavo jugador blanco en caer lesionado y la sexta lesión muscular desde que se inició la pretemporada. Buenas noticias, sin embargo, en el Atlético. Diego Costa volvió a entrenarse con total normalidad con el grupo, dejando atrás la lesión sufrida frente a la Juventus en la Copa Internacional de Campeones. Así pues, podría ser titular el próximo domingo frente al Eibar, formando pareja en ataque junto a Álvaro Morata. Eso puede desplazar al joven portugués Joao Félix a la banda derecha, como ya dejó claro el Cholo Simeone.
Joao, yo sigo insistiendo, él es segundo delantero, vino de segundo delantero, pero las mejores jugadas de él aparecen cuando está a la derecha. Así que eso me gusta porque nos da variantes, porque tenemos alternativas, puede jugar adentro, puede jugar de enganche y puede jugar a la derecha. Claro que puede jugar a la derecha, sí que puede jugar a la derecha.
Diego Costa lleva casi 5 meses sin disputar un partido oficial con el Atlético. El último fue el 6 de abril contra el Barcelona, partido en el que fue expulsado y sancionado posteriormente con 8 partidos. Otro de los nombres propios del equipo rojiblanco es el de Vitolo. El canario ha hecho una gran pretemporada y ha comenzado fuerte la liga, aunque aún no haya podido ser titular en ninguna de las 2 jornadas disputadas. Su gol en Leganés hace que cotice al alza. Vitolo se siente en su mejor momento desde hace mucho tiempo.
No, yo creo que no solo a mí, a todos los jugadores, al final lo más importante. Lo importante es que le den confianza, que le den minutos y si tienes eso, ya después, si tienes cualidades para hacerlo, pues seguro que lo harás. Pero bueno, al final yo trabajo para el equipo, ojalá que pueda seguir ganándome minutos y ser importante aquí, que es lo que quiero.
El seleccionador Robert Moreno estuvo ayer en Gijón presentando el partido que España jugará frente a Islas Feroe en el Molinón el próximo 8 de septiembre. Partido que servirá para recordar y homenajear al gran Enrique Castrochini. Allí anunció que habrá sorpresas en la lista, su primera lista de convocados, que ofrecerá el próximo viernes por la mañana aquí en Madrid.
Puede haber sorpresas, porque en la prelista ya hay jugadores que no estaban en las anteriores prelistas, pero al final, si analizáis un poco todas las convocatorias que hemos hecho, hemos ido dando entrada a jugadores, pero ha habido una base que se repetía. Entonces, vamos a valorar estos próximos 2 días, 3, cómo están todos los jugadores, porque como bien dices, también hay que ver el momento de cada jugador, por lesiones, etcétera, etcétera. Y bueno, el viernes daremos esa primera lista.
Al margen del fútbol, la selección española de baloncesto ultima ya su preparación en China de cara al Campeonato del Mundo, que para nosotros comienza el próximo sábado, día 31, en el que nos mediremos a Túnez. Hoy tenemos amistoso a 1:30 de la tarde, hora española. Los nuestros se miden en Ningbo a la selección de Argentina, en la que es baja Campazzo, el madridista, con un esguince de tobillo. El seleccionador Scariolo habla ya de nuestro ADN, de cómo debemos competir en el Mundial.
Bueno, esperemos que sea una selección eficaz. Desde luego será una selección que intentará jugar rápido, que intentará no esperar a los errores del rival, sino intentar provocarlos con una actitud constantemente agresiva y por supuesto que sea competitiva, ¿no? Que es un poco la parte fundamental de nuestra identidad, de nuestro ADN.
En tenis ya ha comenzado el Open de Estados Unidos, el último Grand Slam del año. Para empezar, 2 de los nuestros ganaron y 2 quedaron eliminados. Ganaron Feliciano López, que se impuso en 4 sets al norteamericano Taylor Fritz, y Pablo Carreño, que se deshizo también en 4 mangas del argentino Guido Pella. Perdieron tanto Roberto Carballés frente al número 1 mundial Djokovic, como Jaume Munar frente al alemán Kopfer. Esta próxima madrugada, a 1:00, llegará el turno para Rafa Nadal, que se enfrentará al australiano John Millman. Solo se vieron una vez las caras en Wimbledon, con triunfo para Rafa Nadal. También Ganoy, Roberto Bautista, García López, Verdasco, Granollers, Ramos y Andújar en el cuadro masculino y Garbiñe Muguruza en el femenino. Y en la Vuelta Ciclista a España, triunfo del irlandés Sam Bennett en la tercera etapa, triunfo al sprint. Goles, vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a martes 27 de agosto, una jornada en la que va a seguir lloviendo, pero se espera que no sea tanto como ayer, cuando las tormentas descargaron con especial fuerza en los municipios de la zona sur y sureste de la comunidad. Hoy no pasaremos de los 27 grados y a esta hora de la mañana, ya lo notarán, hace fresco. Tenemos 15 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 18 en la zona sur. Es el testimonio de uno de los vecinos de Arganda al ver cómo los coches y los contenedores de basura eran llevados calle abajo por la rambla que se producía tras caer en tan solo unos minutos una intensa tromba de agua acompañada de granizo. En Arganda se registraron 46 litros y medio por metro cuadrado. Nos vamos hasta esta localidad madrileña, Esther Bernabé.
Pues gran movilización de operarios aquí en la Plaza de la Construcción de Arganda. Está llena de trabajadores municipales limpiando precisamente los restos de granizo que se compactaron ayer formando montañas de hielo que están eliminando con muchas palas. Los vecinos no salen de su asombro. Escuchamos a una de ellas.
Horroroso, horroroso, de verdad. Fue increíble en unos minutos. Yo estaba en Rivas, pero es que estuvimos incomunicados tanto en el metro. Horroroso, no han podido hacer más porque, ojo, en un momento la que cayó. Horroroso.
Decía un vecino que se le había anegado pues parte del garaje.
Todo, por ahí arriba, lo que es plaza para arriba, todo, el ayuntamiento, todo eso, destrozado todo. Todo, las arquetas volaban, los contenedores de basura. Es que fue todo en un momento imposible. El mercado lleno de hielo, o sea, horroroso.
¿Usted vive por aquí?
Ahí arriba en el mirador. ¿Ha sido menos? Sí, pero menos, porque como esto es un barranco, todo ha venido a la parte de abajo. Horroroso. Estas calles eran playas, todas.
Estamos pendientes de dónde va a abrir la oficina de atención a los afectados del ayuntamiento y también recordamos que está cortada la línea de metro desde Arganda hasta La Poveda. En principio no tienen previsto que se restablezca el servicio en el día de hoy, así que muchos vecinos se tienen que buscar la vida para llegar hasta sus trabajos en esta mañana.
Además de esa localidad, hubo otras como Rivas, Fuenlabrada, aunque sin duda lo peor también se lo llevó Valdemoro. Allí se inundaron sótanos y garajes. En Valdemoro se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Sí, a la altura de la Avenida de España, número 73, en el cruce con la calle Libertad, una rotonda que ayer quedaba totalmente anegada y ahora vemos cómo los servicios de limpieza tratan de retirar todo el barro que se desprendía de un barranco. Estamos con José María Villafaina, que es el responsable de jardinería del municipio. Están apoyando los jardineros también en estas tareas de limpieza. ¿Qué es lo que ha pasado desde aquí? ¿Qué se tiene que retirar?
Pues estamos quitando todo el lodo, el barro que ha venido del descampado, que ha sido lo que ha trancado todo lo que es las alcantarillas. Y ahora vamos a proceder a retirar el barro y limpiarlo y luego baldearlo con los camiones de baldeo de agua.
Se espera una mañana intensa, ¿no? Con el apoyo también de todos los servicios de limpieza que continúan, por ejemplo, retirando ramas, ¿no? Que quedaron en las aceras y en las carreteras.
Sí, resto de ramas, lodo, barro, rastrojo, todo lo que ha arrastrado la riada. Pues estamos retirándolo y luego vamos a proceder a baldearlo.
Después se limpiará y, como decíamos también, noche larga también para los vecinos que vieron cómo sus garajes y sus comercios se inundaban. Después hablaremos con ellos.
Enseguida regresamos a estos puntos y conectaremos con la DGT para que nos cuenten la situación a esta hora de la mañana en la M40. A la altura del barrio de La Fortuna de Leganés permanece cortada parcialmente. Mientras, les contamos ya en crónica política sobre el brote de listeriosis que afecta a más de 200 personas. Ayer se reunía la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, con los consejeros autonómicos de salud. Carcedo está convencida que algo ha fallado. España, recordó, es uno de los países más exigentes y rigurosos con la seguridad alimentaria, por lo que cree que no se han cumplido con los requisitos exigidos.
Este brote, según la legislación de aplicación, según las normas europeas, no se debía de producir si se hubieran cumplido todos los requisitos para los alimentos listos para el consumo que no llevan cocción. Algo está fallando cuando se produce el brote y en eso es lo que habrá que analizar.
Por otro lado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunía ayer con asociaciones de la memoria histórica y del mundo de la ciencia. El Gobierno insiste en que no habrá gobierno de coalición con Unidas Podemos, formación a la que sigue ofreciendo un acuerdo programático. Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones.
Unidas Podemos está claro que es nuestro socio prioritario, es lo que ha dicho la ciudadanía. Nos han dado esa posición de mayoría, de progreso, y por lo tanto, con Unidas Podemos se hablará, pero repito, sobre políticas y sobre acuerdo de programa.
Mientras tanto, desde Unidas Podemos se pide a Pedro Sánchez que se reúna con ellos. Noelia Vera cree que es el presidente del Gobierno en funciones el que tiene que dar el paso.
Que ahora no hay ningún tipo de excusa. Si la excusa era que Pablo Iglesias era una molestia y Pablo Iglesias ya no está, ¿cuál es la excusa ahora? Si sí que podía haber un gobierno de coalición con unas determinadas carteras y responsabilidades que ya se pusieron encima de la mesa en julio, ¿por qué ahora no es posible? ¿Cuál es la excusa ahora para que eso no pueda salir adelante?
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de María José Francisco y Ángela Beato, convocadas las diputaciones permanentes de Congreso y Senado.
La del Congreso debate la comparecencia de Pedro Sánchez y 8 ministros. En la del Senado se discute si aceptan la petición de celebrar un debate urgente entre el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda y las comunidades sobre los problemas de financiación por la falta de presupuestos.
Investidura en La Rioja.
Salvo sorpresa, la socialista Concha Andreu será investida hoy presidenta del Gobierno de La Rioja con el apoyo de Podemos Equo e Izquierda Unida. La votación se celebrará tras la intervención de los grupos parlamentarios en la segunda sesión del Pleno. Será la primera mujer en ocupar el cargo.
El Ejército del Aire investiga el accidente en el Mar Menor.
El comandante Francisco Marín Núñez realizaba un vuelo de instrucción desde la base de San Javier cuando el caza que pilotaba se estrelló a unos 100 metros de la costa. El piloto fallecido tenía más de 3.000 horas de vuelo y había pertenecido a la patrulla acrobática Águila.
Detonan de manera controlada la bomba encontrada en la costa catalana.
Los artificieros de la Armada han realizado la operación en alta mar una vez trasladado el artefacto con globos de elevación sumergidos. La bomba, que se encontró cerca de la playa de San Sebastián de Barcelona, era de 1936, estaba sin detonar y contenía 70 kilos de trilita.
Evolución positiva del rey don Juan Carlos.
Según el parte médico de la clínica Quirón, el rey emérito mantiene buen estado de ánimo, tolera dieta blanda e incluso ha dado algunos pasos. Se prevé que en breve pueda pasar a planta. En las últimas horas ha recibido la visita de su hija, la infanta Cristina, y 3 de sus nietos.
El Audaz se traslada hasta Sicilia.
El buque de la Armada Española abandonó Lampedusa y ahora está fondeado frente a la costa siciliana. italiana. Según el Ministerio de Defensa, allí va a embarcar a los 15 migrantes rescatados por el Open Arms que le corresponde acoger a España, según el reparto de la Comisión Europea.
Concluye la cumbre del G7 con un pacto sobre el Amazonas.
Las grandes potencias mundiales han acordado movilizar 20 millones de dólares para combatir el fuego en la zona. En el texto final acordado se plantean además objetivos comerciales y fiscales. Queda también abierta la puerta a una futura cumbre entre Estados Unidos e Irán.
La cantante Rosalía triunfa en los premios MTV.
Ha ganado los premios de Mejor Vídeo Latino y Mejor Coreografía por su canción Con Altura, que interpreta a dúo con el colombiano J Balvin. Rosalía estaba nominada también en una tercera categoría, la de Mejor Artista Revelación, que finalmente se ha llevado Billie Eilish.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Después de las precipitaciones, las tormentas, el granizo, bueno, este martes empezamos a ver mayor estabilidad en nuestro territorio. Es cierto que en esta primera mitad de la jornada tenemos todavía nubosidad variable, algunos chubascos residuales, pero ya cada vez más ocasionales y más débiles. En la sierra sí que seguirá la nubosidad siendo más protagonista y esas precipitaciones débiles, eso sí, puntuales, bueno, se pueden seguir dando a lo largo de la jornada, pero en el resto el sol va cada vez ganando terreno. Las temperaturas, a pesar de eso, hoy descienden porque la masa de aire frío que ha sido responsable de esa inestabilidad hace que hoy los registros se queden en el entorno de los 26-27 grados como mucho, aunque a partir de mañana volverán a subir. Ya rebasaremos los 30 grados de máxima en estas próximas jornadas y seguiremos también con ambiente estable.
¿Y en los deportes qué destacamos, José María del Toro?
Pues que el Barcelona aborda hoy una ofensiva final para lograr el traspaso de Neymar. Tres emisarios del equipo culé se reúnen hoy por la mañana en París con el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo. Propondrán una cesión con opción de compra por valor de 170 millones a pagar en dos años. Pero el equipo parisino quiere 100 millones más Semedo y Dembélé. En el Real Madrid, malas noticias. Sigue la plaga de lesiones. El último en caer ha sido el colombiano James Rodríguez. Sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y estará entre dos y tres semanas de baja. Podría volver para el partido frente al Levante tras el parón por los partidos de las selecciones. En el Atlético, al contrario, Diego Costa está ya recuperado y podría jugar el próximo domingo contra el Eibar, lo que seguramente desplazaría al portugués Joao Félix a la banda derecha. En tenis ha comenzado el Open de Estados Unidos con triunfos en primera ronda para Feliciano López y para Pablo Carreño y con derrotas para Carabayés y Jaume Munar. Hoy entra en Lifa Rafa Nadal, que se medirá al australiano Milman. Antes, a la 1:30 de la tarde, la selección española de baloncesto ya en China se medirá a la de Argentina en el penúltimo amistoso de preparación para el Mundial. Debutamos el sábado frente a Túnez.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Información de servicio público, información del tráfico. Conozcamos cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues persisten los problemas por las lluvias caídas en las últimas horas. En Fuenlabrada está cortada la M506 hacia Villaviciosa de Odón y también está cortado el acceso desde la A42, desde la carretera de Toledo a esa M506. En la ronda M40, en la zona sur, en el barrio de La Fortuna, siguen las labores de limpieza cortando un carril por sentido. Y a esta hora también ya tenemos que hablar de tráfico muy intenso. Hay una avería de entrada en la A2, hay un camión en San Fernando de Henares creando 10 kilómetros de retención. Más problemas para entrar a la capital por la A4 en Pinto, tráfico lento también la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío, en la zona de la Universidad Autónoma, en la M607, también de entrada, tráfico muy complicado. Y en la M40, desde Vallecas hasta Coslada en sentido 2 y en la zona de Valdemarín hacia la A6.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora tenemos una situación en general bastante cómoda, con algo más de lentitud en el arco sureste del M30, desde el entorno del puente de Vallecas hasta alcanzar el puente de Ventas. A destacar algunos puntos o con obras o que debido a filtraciones pueden afectar al tráfico y por tanto a los conductores. Hablamos por ejemplo del túnel en bajo la plaza de Manuel Becerra, ese que conecta con Francisco Silvela. Está cortado el tráfico, obliga a los conductores a circular por superficie y provoca un tráfico algo más complicado en Doctor Esquerdo. Atentos también porque además en la misma plaza en superficie también hay obras y esto pudiera afectar a los conductores que llegan a este punto desde Francisco Silvela o desde la calle Alcalá. Y por otro lado, como decíamos, debido a filtraciones, atentos porque está cortado el túnel que comunica Alfonso XIII con Corazón de María, así como también si circulan por la M30, por la Avenida de la Ilustración, en sentido norte, no van a poder tomar el túnel de Ventisquero de la Condesa que comunica con la zona de Mirasierra.
También debido a las fuertes tormentas de ayer, permanece la línea 9 de metro cerrada, la estación de Duque de Pastrana. Los trenes pasan pero no efectúan parada y se encuentra interrumpido el servicio durante ya toda la jornada, según informa Metro de Madrid, también en el tramo de la línea 9 entre La Poveda y Arganda. No hay incidencias a destacar en el servicio de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 13 minutos. Pues de las tormentas caídas en la tarde-noche de ayer vamos a seguir hablando en Buenos Días Madrid. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues sí, vamos a seguir hablando de ello aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y lo vamos a hacer durante todo el día porque fue tremenda esa tormenta caída anoche en Madrid, en nuestra comunidad, que obligaba a los bomberos de la comunidad a emplearse muy a fondo. Emergencias 112, Comunidad de Madrid, ha gestionado entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche, para que sea una idea, miles de llamadas, en concreto más de 1.400. que se han concretado en un total de 152 intervenciones de los bomberos de la comunidad. Una de las localidades más afectadas ha sido Arganda del Rey, que hoy va a seguir intentando recuperarse de los daños causados por el agua y el granizo, que han sido muchos. Les estamos contando desde primera hora de la mañana cómo está la situación en Arganda. Volvemos hasta allí. Esther Bernabé, ¿qué tal? Buenos días.
Y precisamente trabajando en eso, Carlos, están muchos operarios municipales que no paran de moverse por el, sobre todo, el casco antiguo, el casco urbano de este municipio, donde ayer se producían esas fuertes riadas y también donde se acumuló grandes bloques de hielo formados por las bolas de granizo que cayeron durante aproximadamente unos 30 minutos, nos dicen los vecinos. Hoy todos los vecinos, lógicamente, hablan de este tema y en estos momentos, según ha podido ser Onda Madrid, están reunidos los concejales del equipo de gobierno, es precisamente aquí delante donde nos encontramos en esta casa consistorial, para hacer un primer balance y poder informar. Hay que decir que hoy no se trabaja montando la Plaza de Toros, como se hacía en el día de ayer para las fiestas, que empezaron el día 8, sino que lo que se está haciendo es trabajar, como decimos, para que Arganda poco a poco vuelva a la normalidad. Y los vecinos tienen que buscar alternativas para llegar a Madrid, aquellos que utilizaban el metro, porque, como decíais, la línea 9 entre Arganda y La Poveda está cortada.
Bueno, pues así están las cosas en Arganda del Rey esta mañana. Recordamos esa última indicación que nos hacía Esther Bernabé, cortada efectivamente la línea 9 de metro en ese tramo entre Arganda del Rey y La Poveda, y el plazo de corte de suspensión del servicio en ambos sentidos es durante todo el día. En Valdemoro, calles totalmente anegadas por el agua y garajes y comercios inundados. Lo peor se ha vivido en uno de los principales nudos viarios de esa ciudad. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, a la altura de la Avenida de España número 73, en el cruce con la calle Libertad. Aquí hay un barranco. Ayer ese agua arrastraba lodo y barro que anegaba rotondas y que convertía, como decíais, esta zona de Valdemoro en una auténtica jaula. No se podía salir ni entrar en esta Avenida de España. Ahora mismo los servicios de limpieza junto a los jardineros tratan de retirar todo ese barro, todas las ramas que todavía quedan en las calles, y los vecinos lo que hacen a esta hora es bajar a sus garajes y comprobar cómo han quedado sus coches. Escuchamos a uno.
Pues ahora mismo los garajes están todavía llenos de barro y realmente la situación fue realmente dramática, porque fue una inundación de barro, de lodo, que era imposible quitarlo, pero bueno, a mí me pilló con un coche totalmente inundado y el otro en el garaje sin poder sacarlo. Tengo que ir a trabajar, un coche lo he podido recuperar y el otro ni siquiera arranca.
Pues la preocupación de los vecinos, que ayer literalmente se encerraron en casa porque era muy peligroso salir a estas calles.
Esa es la fotografía esta mañana, 9 y 17 minutos en Valdemoro. Aquí en la capital, la tormenta ha provocado que los bomberos del ayuntamiento hayan tenido que realizar un total de 150 intervenciones para retirar fundamentalmente ramas y árboles caídos, achicar balsas de agua en la calzada e inundaciones de sótanos y garajes. La tormenta también afectó a la M40 en el tramo de La Poveda, que a esta hora de la mañana mantiene dos carriles cortados, uno por sentido, y a la M30 y además a varias líneas de metro. La más afectada, la línea 9, en la estación de Duque de Pastrana. Ahí está Pablo López contándonos qué es lo que está ocurriendo. Pablo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días. Avanza la mañana y cada vez son más las personas que intentan acceder a la estación Duque de Pastrana. Tras encontrarse la puerta cerrada y recibir información por parte de personal de metro, hay unos instantes de desconcierto y toca buscar alternativas, como caminar a otra de las estaciones de la línea 9 que están en Plaza Castilla o Pío 12, o bien salir y móvil en mano llamar a un taxi o pedir un VTC. Escuchamos a varios de los afectados.
Tendría que haberle informado más, tener un poquito más de información.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Pues como me voy a irme a la Plaza Castilla y así cojo el 14 que me pille por la otra parte, a ver, al autobús o alguna cosa, buscarme la vida.
Pues muy mal, porque tengo que entrar a trabajar y fíjate, ahora me tengo que ir andando a Pío 12.
¿Tardas mucho en llegar?
Pues 20 minutos, ¿no? O más. No tengo ni idea.
La estación permanece cerrada por la caída de varias placas que supuestamente han dejado al descubierto material con amianto, un extremo que aún debe ser confirmado. Ese material deberá ser encapsulado nuevamente. Los primeros minutos de servicio de la línea 9 además han estado marcados por la descoordinación, pues varios convoys han hecho parada cuando no debían hacerlo. Eso ha provocado que varias personas se hayan apeado y hayan tenido que ser acompañadas a la salida por personal de metro. Las alternativas, como decimos, son las paradas de Plaza Castilla y de Pío 12, y además recordar que en la misma línea 9 permanecerá cerrado durante toda la jornada el tramo entre Arganda del Rey y La Poveda.
Gracias, Pablo. Y aquí en Madrid capital, la lluvia también ha afectado y mucho a las personas sin hogar que llevan meses acampados en el Paseo del Prado. Los detalles los tiene Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días. 8 personas sin hogar montan guardia a esta hora en su nuevo punto reivindicativo, dicen, frente a la sede del SAMUR Social. Lo hacen envueltos en mantas térmicas. El resto de los que marcharon anoche desde el Paseo del Prado hasta esta sede del SAMUR han vuelto a aquel campamento. Estamos con su portavoz, con Miki, que acaba de hablar con dos efectivos del SAMUR bajo la mirada de la Policía Nacional, pero parece bastante disgustado. Miki, cuéntanos cómo habéis llegado hasta aquí.
Buenos días. Bueno, como sabéis, llevamos 5 meses pidiendo ayuda, 5 meses pidiendo que se protejan nuestros derechos ciudadanos. Como sabéis, anoche cayeron 40 litros de agua con frío en Madrid. Hicimos una llamada a SAMUR Social pidiéndole que vinieran por favor al campamento a atender a las personas más vulnerables, las personas mayores y con enfermedades. Se negaron en rotundo, entonces decidimos venir en manifestación hasta aquí a pedir ayuda presencialmente. Lo que nos encontramos fueron las puertas cerradas, los trabajadores dentro calentitos y nosotros en la calle. Solo nos ofrecieron esas mantas térmicas con las que hemos pasado la noche aquí al raso, y nada más. Entonces,
bueno, ¿con quién querríais hablar?
Bueno, pues queremos que el señor Pepe Oñarte empiece a resolver esto, dé la cara, se reúna con nosotros y diga qué soluciones va a dar, y se venga a sus vacaciones, que no sé dónde está, porque llevamos mes y medio esperándole desde que tomó el cargo.
Pues gracias, Miki, portavoz de los acampados en el Paseo del Prado. Son otros efectos de la gota fría, las reivindicaciones de quienes más la han sufrido anoche. En apenas 40 minutos, estas personas sin hogar van a dar una rueda de prensa para detallar su hoja de ruta.
A las 8 de la mañana y 20 minutos entramos en el tiempo del intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
Hoy nos acompañan para intercambiar noticias Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y María Cano de Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Esta mañana en Madrid nos se habla de otra cosa, de las tormentas de la tarde de ayer. Vaya tormentas y vaya forma de llover.
Vaya tarde que pasamos, vaya tarde y vaya noche que han tenido que pasar muchos vecinos. Y yo creo que sobre todo lo que hay que reconocer hasta ahora es el milagro de que no se haya producido ninguna desgracia personal. Porque la manera de caer agua en lugares como Arganda fue algo absolutamente incontrolable.
El problema de Arganda, además, yo vivo en Rivas, que está justo al lado, sí. Y aquí también cayó con ganas, es que Arganda está situada como en un barranco entre montañas, entonces por eso las aguas fluyen de esa manera tan, tan tremenda cuando cae mucha agua, y eso no benefició, se llevó por delante 3 avenidas enteras.
Tremendo.
Y como dice Sara, lo milagroso es que no tengamos que lamentar daños personales, porque lo que cayó fue tremendo.
Sí, porque nada más ver las primeras imágenes, en ellas se apreciaba coches, contenedores, papeleras, o sea, uno se temía lo peor.
Efectivamente, y de hecho tú hablas con la gente de Arganda y te dice que esa zona, ese área de las calles Real, de todas estas calles céntricas, se conoce, los antiguos la llaman la Royá. O sea, es una zona en la que ya se sabe que es la salida natural del agua. Estamos en lo que siempre nos pasa, ¿no? Que los humanos nos creemos que podemos civilizar la naturaleza y la naturaleza, pues no se puede civilizar. La naturaleza es naturaleza en estado puro y cuando se desata, pues no tenemos fuerzas suficientes para hacer nada contra ella.
Lo más curioso es que se tira 3 meses sin llover y de repente aquí en Madrid muchas veces abren el grifo y te cae en cosa de media hora lo que no ha caído en los últimos 3 meses.
Sí, dicen los expertos que no es tan poco habitual, que en verano la atmósfera se desestabiliza y que cambia, pues sube el aire, cambia todo y se convierte en tormenta. Ajá. Que no es tan extraño como a nosotros nos parece, porque la verdad es que, como dices ahora, preguntas a los vecinos y te dicen, yo esto no lo he visto en mi vida, esta cantidad no solo de agua, de granizo, porque es que había centímetros de granizo que se podía meter el pie perfectamente. Y no sé, por un lado los expertos dicen no está fuera de lo habitual, esto está dentro de lo esperable, pero los vecinos, hay vecinos que dicen, yo en 20 años no he visto esto jamás.
Sí, porque tormentas de verano, yo recuerdo cuando éramos pequeños, las había. Lo que pasa es que yo creo que antes llovía de forma más tranquila, ¿no? Había tormentas como más a lo largo de todo el verano. Igual no de golpe un día después de 90 días sin llover.
Igual va a resultar que los que dicen que el cambio climático está en marcha, pues igual es que tienen razón, ¿no? Todo esto son indicaciones que nos están dando de que algo está pasando y algo está cambiando.
Lo que está claro es que después del calor que hemos tenido este verano, estas tormentas no son nada casuales. De hecho, sabéis que estas nubes que ayer estuvieron en la Comunidad de Madrid ya se han ido camino del Levante y allí se temen lo peor en las próximas horas.
Pues qué lástima. Sí, Graciela, en Ibiza pienso que están bastante preocupados porque sí, por lo que dicen los expertos, va hacia allá lo que todos sabemos que puede ser un desastre, ¿no? Porque ya estamos viendo las condiciones en las que deja aquellos lugares por los que pasa, que los arrasa.
Ajá. Bueno, Sara, hablamos de la ingobernable. El ayuntamiento les dio de plazo hasta el miércoles 28, que es mañana, para desalojar voluntariamente el lugar. Y ellos han respondido organizando un desayuno mañana y diciéndole al alcalde que no se van a ir.
Exactamente. Dicen en Twitter, están llenándolo de mensajes con el lema Almeida no nos vamos, desayunamos. Es decir, es un reto más. La ingobernable lleva, yo creo que casi ha cumplido ya los 2 años de ocupación. Carmen ha intentado, o al menos pareció que intentaba acabar con esa ocupación, aunque realmente nunca llegó a fondo a entrar contra ella. Y con el cambio de gobierno, pues la actitud de la autoridad municipal parece que es diferente, es menos permisiva con este tipo de actividades. Y efectivamente mañana termina el plazo para que desalojen de forma pacífica. Uh-huh. Obviamente mañana nadie espera que vaya a haber las fuerzas del orden allí, ¿no? Pero algo está pasando ya aquí, se ha cambiado de actitud y vamos a ver también cómo reaccionan ellos. Desde luego, de momento no tienen la menor intención de marcharse de allí, como están demostrando, incluso con esta llamada, este desayuno lúdico al que están invitando, pues en cierto modo están intentando reírse de la autoridad y bueno, pues vamos a ver cómo responde esta.
María, también lleváis este tema en Madrid Diario.
Sí, nosotros hemos estado hablando también con el ayuntamiento, igual que los compañeros de Sara, de ABC. Nos dicen que efectivamente termina mañana el plazo administrativo y van a hacer lo que nunca hizo Carmena, a pesar de que los servicios jurídicos del ayuntamiento lo recomendaron insistentemente, que era pasar a la siguiente fase, que es la judicial. Entonces, lo que vamos a ver mañana es que van a ir unos efectivos a constatar que efectivamente sigue ocupado el edificio y a partir de ahí lo que nos ha contado el ayuntamiento es que pondrán en marcha esa vía judicial a la que lo fía todo el nuevo alcalde, Martínez Almeida, porque Martínez Almeida está decidido a vaciar el edificio para convertirlo en un centro de salud. Ese es su objetivo. Y los de la ingobernable están, que por cierto, ya hubo una chocolatada hace un año, creo recordar, en abril, pero fue de celebración, pues fue precisamente para celebrar que Carmena había afirmado que ni les iba a desalojar ni lo iba a poner en manos de un juez, o sea, justo para lo contrario.
pues hoy, mañana veremos la chocolatada para intentar frenar ese desalojo y esa vía judicial que es inminente y se va a abrir.
Estaremos pendientes de lo que ocurra en ese lugar. Sara, el consejero delegado de Metro actual va camino de convertirse en el más breve de la historia.
Pues sí, tiene toda la pinta. El consejero actual, que es Narciso de Foxá, el antiguo alcalde de Majadahonda, el que ha sido alcalde de Majadahonda durante 14 años, con buen recuerdo en aquella localidad, sí. Dejó la alcaldía y fue nombrado de consejero delegado de Metro por el Partido Popular pues el 1 de agosto, creo que fue, 31 de julio o 1 de agosto. Claro, esto no sentó nada bien en Ciudadanos, porque la Consejería de Transportes, en el reparto que han hecho PP y Ciudadanos para su pacto de gobierno, la Consejería de Transportes le corresponde a Ciudadanos y, por tanto, son ellos los que quieren nombrar también a los segundos y terceros niveles. Por tanto, por lo que me dicen a mí, es probable que incluso antes de que acabe esta misma semana haya un relevo
en
la consejería. Sí.
Sara Medialdea y María Cano, gracias por haber estado intercambiando noticias con nosotros. Hasta mañana.
Muchas gracias.
A vosotros.